¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7:01 de este jueves, no es viernes, jueves 15 de julio de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Josefina Ríos desde la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. ¿Cómo estás, José?
Bien, muy bien, gozando mis últimos días acá.
¿Qué es ese sonido que había como...
Estaba ahí, guasqueando el animal.
¿Es cierto que estaba haciendo la programa radio con espuela?
No, me la saco para entrar, ah, pero sí, cuando salgo, sí, no, pero con espuela el día completo.
Para que suene así.
Claro, para que sepan que viene la doña.
Sí, ¿cuál es la que entra haciendo el programa? Qué lindo estar
tengo,
ahí.
Pero tengo otros gustos.
Sí, pero cerca de la costa, en la zona, esa zona de la región.
No, no es tan cerca de la costa, te diría yo, donde ¿no? estoy yo.
Ya, pero.
Sí.
Cerca
sí,
de la cordillera, sí. Entonces.
Más bien. En el valle, en la depresión intermedia.
Mira qué lindo.
Sí,
qué lindo
como zona. Una hora de Pichilemu, te diría yo.
Qué linda zona.
Muy bonito.
Linda
muy
zona,
bonito.
No la conozco, pero he visto fotos muy lindas.
Te puedo invitar un día.
Conozco
te
parte.
Puedo invitar un día.
Conozco parte de esa zona, Santa Cruz.
Si haces mérito.
Sí, bueno. No, si estoy tratando. Santa Cruz, Lolol, toda esa parte la conozco. Pero cerca. Más hacia la costa no te conozco.
Estoy ahí, estoy como a media hora de Santa
pero
Cruz.
Pero es muy lindo toda esa parte. Muy es bonito. Muy, muy bonita esa parte. Bueno, sí. Haciendo rememoranzas del Chile rural.
Claro, conozco.
Desde la
Chile lindo, Chile lindo. Chile.
Hay un pueblo por ahí que se llama Zúñiga, que he visto
precioso,
fotos.
Precioso, muy cerca.
He visto reportajes en la tele, tengo unas ganas una de maravilla. Conocerlo.
Qué muy bonito.
Qué ganas, es una calle maravillosa.
Hemos hablado de Zúñiga en nada personal.
Hemos hablado, sí.
Sí, hemos hablado de Zúñiga.
Zúñiga,
sí.
Mira.
Sí. Oye, es muy bonito, es una calle antigua con una arboleda preciosa. Es muy, muy bonito.
¿Y a cuánto estamos aquí desde la metropolitana donde está esta radio, a Zúñiga? ¿Cuánto se demora ver un paseo por el día?
Yo digo ¿una hora 40?
Ah, no está lejos.
No está lejos.
Ya.
Sí.
Mira, sí. Ahora que estamos a fase 3 aquí, habría que, como están Zúñiga, sí. Pues.
Oye, perdón, en la región de Libertadores Bernardo Higgins vamos a estar con toque de queda a partir de este viernes a las 12 de la noche.
Ah, no, otra categoría.
No, otra cosa.
Sí, no.
Otra
no,
cosa.
Otra categoría.
Sí,
bueno,
sí.
No siga sacando pica. Aquí nosotros en la metropolitana, aquí estamos con tacos, unos tacos exquisitos.
Poniéndole el pecho.
No, me mandé un taco ahora llegando acá, pero espectacular.
Pero espectacular. Oye, ¿verdad? Qué suerte. Sí. Pero debería haber menos gente esta semana. Sí,
esa
¿no?
es la gracia que nos desconfinemos, que vuelven los tacos que los echamos tanto.
Sí, que eso es necesario.
Sí. Así que eso nomás, pero estamos bien. Oye, las cifras andan bastante bien, ¿eh?
Bastante bien.
Bastante sí. bien. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto vamos a conversar con algún experto hoy día, hasta qué punto tenemos que estar atentos también a que no nos rebote, porque para el 26 de julio se anuncia la apertura de fronteras, aparentemente. Entonces,
eso es más nervioso. Ahora, no, tampoco sí. está tan decidido, pero no, eso es lo que eso se rumorea.
A mí
eso es un poco más nervioso, ¿no?
Un poco nervioso, sí. No la salida, la entrada.
Eso.
Pero es que he sabido tanta gente que le hace trampa a la entrada, que, o sea, te cuento, en realidad no me consta todos a mí, pero que me da un susto que se nos meta firme la idea. Una tercera ola, yo como que no, como que me bajo. Yo le digo al chofer que pare un rato.
No,
y sí. se va.
No, la capeo por debajo.
Sí, no, ¿ah? ¿Sabes decir otra ola? No, gracias, no, yo no. Yo, no. Paso.
Paso.
Paso, no, paso. Gracias, no estoy por una tercera ola. Claro. Claro.
Pero va a durar esto, Matías. Yo creo que hay que acostumbrarse a,
sí, pero una cosa
a que vamos a tener que convivir con claro. el COVID por un,
sí,
por claro. un par de años. Y eso, en el fondo, también nos llama a manejar esto de una forma distinta. ¿No? Porque no, si vamos a estar encerrados de aquí a 5 años más,
no,
vamos
yo tengo el tiro. Yo lo que si es que otra ola, yo me compro una clínica y me pongo una tercera vacuna. Sí, no. Sí.
Invítame.
Sí. No, solamente. Ah, bueno, cupo, voy a dar cupo limitado a los amigos.
Ya.
Cuando me compre una clínica, cupo limitado. Familiares, amigos. sí, y hace un carrete.
Colega.
Viene, claro,
colega.
Viene en la noche, hace un carrete y entra un enfermero, un grupo de enfermeros y enfermeras.
Buena.
Y de regalo, atención de la casa, hasta tercera vacuna, todo. Pa, 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 pa.
Qué bonito sería.
Sí, no, y viene la bandeja con los certificados médicos y todo, con todo.
No, servicio completo.
Sí, no, si vamos a ser corruptos, vamos a corruptos. Entero.
Sí, completo, si no sirve.
Bueno, después de tanta lesera juntada en 6 minutos, que hemos hecho verdaderamente un catálogo de no decir nada serio.
No,
lo increíble que esto después a fin de mes uno cobra, es lo más increíble. Ay, 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 esto es un
trabajo. ¿Dónde está Terapia Chilense, por favor?
No, después viene. Es que viene tan denso hoy día que nos dijeron que por favor dijéramos payasadas temprano. Es que estamos con espíritu de viernes, José Ríos, eso es lo que pasa.
Es verdad. ¿Ah? Es verdad.
Es jueves, pero estamos con espíritu de viernes.
Sí, sí.
Oye,
sí.
Pongámonos serios, ¿qué tiene la pauta de día, Josefina?
Tenemos, bueno, oye, no, bastante grave lo que pasó hoy día, este comunicado que publicó la CAM. En un medio de relacionado al parecer con la CAM, donde dice que, bueno, se adjudica bastantes atentados que se producen desde diciembre del año pasado hasta ahora, hasta julio de este año. Además, le declara la guerra frontal a las forestales y de alguna manera desvirtúa el trabajo que se está haciendo en la constituyente, porque dice que la forma de recuperar el Gualmapu y los derechos indígenas es a través de la vía más bien armada, que es la que ellos están apoyando. Así que se complica bastante más el escenario en esa zona, porque ya el tema ya es frontal. Antes lo sabíamos, la gente lo vive día a día, pero hoy ya es un tema que sin pudor se visibiliza y de alguna manera una declaración de, no sé, no de guerra, pero una declaración frontal hacia el sistema, hacia el Estado de Derecho de Chile.
Sí, hay un desafío muy importante, los desafían, no un desafío de que hay que mejorar, desafían al país, le dicen, bueno, aquí estamos, po. Sí. Aquí estamos, vengan, po.
Vengan,
aquí estamos. Y eso es muy difícil, porque no se trata esto de hacer una guerra, no se trata de esto de hacer nada, hay que buscar formas de aislar a los violentos, los que impiden la convivencia legal, normal y adecuada, y sobre todo a mí lo que me da más que más preocupaciones es que secuestren, que estos grupos secuestren a la Araucanía, secuestren las demandas históricas, las demandas legítimas, al pueblo mapuche, porque habrá un porcentaje de personas que hablan de, porque yo lo he escuchado y lo he visto, de los mapuches. Los, como si uno pensara que son todos los mapuches, la CAM. Y eso no solo es un error, una generalización, es muy terrible. Porque entonces después de eso vienen nuevamente la segregación, viene nuevamente el apuntar con el dedo, y pucha, es retroceder tantos años, ¿no?
Oye, dijo una cosa que fue súper interesante, que lo dijo, creo que fue Mario Desbordes en el último debate, y yo creo que ahí hay un punto bien importante cuando dice el Estado le ha hecho tantas promesas a la Araucanía, le ha hecho tantas promesas al pueblo mapuche que no ha cumplido, que para los violentistas hoy es muy fácil llegar y proponer estas vías armadas y hacer estas amenazas y estos desafíos, y que de alguna manera haya cierto apoyo en la zona. Entonces también ahí le cabe cierta responsabilidad al Estado de hacer cumplir y cumplir las distintas promesas que ha hecho y también los distintos planes que ha tratado de hacer y que, bueno, que siempre han quedado ahí a medio camino. Yo creo que ahí hay una acción que se podría avanzar bastante para también quitarle piso a estos movimientos violentos que de verdad, esta declaración en el fondo anula la posibilidad de entendimiento y conversación con estos grupos.
Y otra cosa que al menos como sensación me queda a mí es que una forma muy eficiente que uno podría enfrentar a estos movimientos, porque alguien dirá, hay que correr balas, a mí me parece que ese no es el método. Generar, inventarse una guerra creo que es el peor problema. Creo que es peor el remedio que la enfermedad, creo que no es adecuado, creo que no nomás. Creo que estos grupos se aprovechan de que el resto de la sociedad está dividida frente a este problema. No hay, si el resto de la sociedad se pusiera todas detrás del cumplimiento, claro, de la ley, de las demandas del pueblo mapuche, que yo creo que son muy legítimas, muchas de ellas, y sobre todo una deuda histórica. Alguien podrá diferir de mí, pero yo creo que hay una deuda histórica innegable. pero sobre todo que cortar y hacer el límite claro hasta dónde se puede, hasta dónde llega la demanda y dónde empieza el delito. Y si fuésemos sumamente fuertes para decir, no me importa si el apellido es Rodríguez u otro que es de origen mapuche o de otra edad original, no me importa. El delito no tiene apellido, el delito es delito. Y eso, cuando esos grupos perciban que la sociedad y el Estado de Derecho opera sin ninguna fisura, sin ningún complejo, estos grupos creo yo que la van a pensar dos veces. Sí. Porque sienten que hay un grupo de chilenos que no tiene intención de criticarlos porque avala de alguna manera, sin tomarle el peso a lo que está pasando. Sin tomarle el peso, por ejemplo, que hay muchísimos miles de mapuches que son víctimas de estos grupos. En la propia Araucanía hay muertos mapuches a manos de grupos violentos que están
amenazas permanentes, claro, y los que son, tienen cercados.
Perdone, que son grupos violentos integrados por mapuches y por no mapuches. Sí. Si estos grupos cambian y todo, hay muchas personas que no son mapuches tampoco. Entonces, dejar de hablar de la violencia de los mapuches es la violencia sin nombre y apellido. Insisto, si es Rodríguez, Voinmeister o Yaitul, a mí me da lo mismo. El Estado de Derecho no tiene que mirar apellidos, tiene que mirar números de RUT para encauzarlos. Y cuando ellos sientan que la sociedad no les banca la violencia y que sí banca las demandas, yo creo que les va a cambiar un poquito. Ellos sienten que hay terreno fértil para la violencia porque todavía hay muchos que creen que andar con fusiles en la Araucanía es el pago de la deuda histórica.
Claro, es legítimo.
Una confusión, es una confusión en un charquicán de confusiones. Pero ¿quién se aprovecha de ese río revuelto? Los violentos, que a esa violencia la usan de paraguas para traficar droga, para cobrar impuestos revolucionarios, para robar madera y venderla. Tienen un como dirían los españoles, tienen un chiringuito montado, pero de aquellos con el paraguas de la causa mapuche. Están secuestrando la causa mapuche de cualquier pueblo originario, que es una causa legítima, noble y justa. Pero no tiene nada que ver con el narcotráfico, la violencia y los fusiles. Nada que ver. Pero hay algunos que están ganando esa batalla de confundirlo todo para pasar colado. Esa es la impresión que tengo yo. Oye, bueno, siendo las 7:13, yo creo que es justo en ese, porque Enrique Javier está apurado. Entonces, como sí, tiene que irse, yo te pediría que dejémosle paso.
Claro, no lo distraigamos más.
Enrique Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, José.
Hola, Quique.
¿Cómo estás?
¿Tú?
¿Bien y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares.
Enrique Javier.
Sin más preámbulos.
Con ustedes. Vamos. A punto de salir de vacaciones. Enrique. Enrique, zapatillas de clavo. Javier, ya va a
Por favor, vamos. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al comunicado de la CAM donde le declaran la guerra a las forestales y aseguró que parece que el camino para ellos es la violencia y la muerte. En un texto, la coordinadora Arauco Mayeco se refirió a la muerte de Pablo Marchán, militante de sus filas, y criticó a la convención constituyente señalando que reivindicamos que la base concreta de esta estrategia debe ser, en primer lugar, la declaración de guerra directa contra las forestales y contra toda expresión del capitalismo en nuestro territorio. El presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley contra amenazas y hostigamientos y aseguró que ingresará al Congreso con discusión inmediata. El mandatario aseguró que el texto busca tipificar además este tipo de acciones que se cometan a través de redes sociales y enfatizó que extiende esta protección también a los miembros de la Convención Constitucional. Y Cuba anunció hoy que eximirá el pago de impuestos durante 8 años a empresas extranjeras de energías renovables que inviertan en ese país y que cobrarán un 20% de sus utilidades una vez vencido ese plazo. La medida se publica un día después de que el gobierno respondiera con una serie de acciones para calmar los ánimos ante las manifestaciones multitudinarias que rompieron el domingo en 40 ciudades de la isla para protestar por la escasez de alimentos, medicinas y los cortes de electricidad que se hicieron más frecuentes en las últimas semanas. Y Tokio registró su máximo nivel de contagios en 6 meses a 8 días de los Juegos Olímpicos. La ciudad vive un mayor repunte de casos desde la semana pasada, lo que lleva al gobierno japonés a declarar estado de emergencia en la capital, donde se celebrará la próxima cita olímpica.
Nosotros, Enrique Javier, hablamos desde la República de la envidia, en todo caso, cuando decimos que te vas de vacaciones, porque el público sabe el esmero, la entrega y la dedicación que le pones tú a este trabajo. Gracias. Lo sabe, lo siente, lo percibe, lo agradece, lo valora.
Y lo aplaude, lo valora.
Okay. A ellos me debo. Muchas gracias.
¿Se dan cuenta cómo aprenden de rápido estos millennials? 7:16 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Paso a paso debuta, pero ¿sabes qué me decía un auditor que me escribió por WhatsApp, a quien le agradezco? Que no se publicó hoy en el Diario Oficial, pero que tiene dos versiones, como es digital, en una de esas se publicó en la tarde. Entonces tenían, decía que están un poco en el vacío, porque en el Diario Oficial de hoy al menos no se publicaban los nuevos instructivos de yo, para serte súper honesto, no sabía.
Que son bien difíciles por lo demás.
No sabía que tenía que estar publicado en el Diario Oficial como una ley. La ley uno sabe que en la medida que están publicadas, cuando dice archívese, publíquese, mientras no está publicada. Una vez publicada, además, las leyes se dan.
Es ley.
Es ley y es responsabilidad nuestra conocerla.
Claro, informarse.
Uno no puede decir, fíjese que la ley.
Que yo no sabía.
Claro, la ley cambió, fíjese que cambió el límite de velocidad. Oiga, no es que no sabía. No. No es culpa del carabinero, es culpa suya, señor. Está publicado y usted es responsable de autonotificarse. Sí. Bueno, me decía que no está, que el paso a paso a mediodía, o sea, en la primera edición, cosa que yo tampoco sabía que había más de una edición, uno va aprendiendo mucho en el día, ¿no?
Los auditores enseñan cualquier cantidad.
Uf. Y me decía que no estaba, entonces esta persona tenía una empresa, un local que claro, este nuevo paso a paso le cambiaba el entorno de funcionamiento, ¿no es cierto? Básicamente del cielo a la tierra le cambiaba completamente.
Y era un hombre mucho más feliz ahora.
Por lo tanto, claro, le interesaba, y dice, pucha, no sabemos qué hacer, estamos un poquito perdidos, esperamos que sea la tarde o no sé a qué hora sale la segunda edición, podamos...
Y salió, ¿no?
Pucha, es que cuando tomé contacto...
Cuando uno los necesita, se desaparecen.
El auditor, yo la verdad que no sé qué ver cuando le perdí la pista, ¿sí? Y eso hago mi mea culpa. Pero bueno, hay paso a paso nuevo. Eso te quiero decir, ya debe estar funcionando.
Sí, hay un paso a paso nuevo que además, Matías, tiene toda una lógica distinta para aquellos que están vacunados, para aquellos que no están vacunados. Por lo tanto, los aforos difieren de si está toda la gente vacunada con su paso de movilidad y los que no. Eso para los restaurantes, para los bares, para los distintos lugares cerrados y abiertos. Así que incluso para las casas, si tú quieres convidar amigos a tu casa y todo, depende cuántos están, si están todos vacunados o no. Por eso es importante también saberlo, porque yo creo que ahí vamos a tener que ser bien cuidadosos con los números, porque varían mucho según el paso a paso y según, como te digo, tu estado de vacunación. Así que sería interesante que publicaran así como un...
Aquí encontré lo que me decía hay un dato. No se ha publicado el nuevo plan paso a paso. Hoy no salió en la primera edición del Diario Oficial, me lo dice este auditor, por lo que no está vigente. Esta demora ha pasado en casi todos los sectores involucrados que no tienen aún el reglamento para empezar a aplicar los cambios. Dice, en todo caso hay una segunda edición que ahí quizás viene, pero hasta ahora no hay cambios. Mira, esto es interesante. Sí. Si empezamos los cambios, estamos fuera de norma.
Claro.
Porque una cosa es hacer una conferencia de prensa, pero lo que hay que hacer es publicar.
Oficializarlo.
Claro, es realmente complicado, dice, porque tampoco hay protocolos ministeriales, entonces...
Además es un poquito irresponsable, porque esto lo avisaron, Matías, hace más de una semana. O sea, tiempo ha habido para preparar ese anuncio y hacer una cosa más bonita, más oficial, para que fuera publicado en el día que anunciaron que se iba a empezar a aplicar, ¿o no?
Pero en una de esas era en la segunda edición. Quiero dejarlo súper claro, que a lo mejor estamos hablando pedaleándose en cadena, porque a lo mejor efectivamente...
Si partía el jueves... Debió partir en la edición de la mañana, sí, porque si toda esa gente que quiso funcionar temprano.
Pero si se avisaba el. Sí, tienes razón. No hay explicación. Exigimos una explicación. ¿Dónde? Quiero el Diario Oficial ahora. Bueno, en todo caso, hay avances bien notables, porque el paso a paso indicaba que ya no va a ser comunal. Más bien, por ejemplo, las medidas van a tener más que ver con zonas geográficas más grandes y tú ya estás gozando. A partir de esta noche, ¿no?
Desde hoy. Y... Hasta las 12 voy a zapatear hoy día.
No, ya me imagino que se va a cambiar. Hay regiones que pueden tener tendrán un toque de queda más corto.
Te las digo cuáles son. O'Higgins, Maule, Ñuble, Aysén y Magallanes debutan este viernes con toque de queda hasta la medianoche, como la cenicienta, fíjate. ¿Qué se necesita para optar a este toque de queda más corto? Dos cosas. Uno, que los casos activos deben ser inferiores a 150 por cada 100.000 habitantes, y la vacunación debe estar por sobre el 80%.
Está buenísimo. La región metropolitana pasó a fase 3 completa.
Sí.
Completita. A partir del lunes.
Completita. Del lunes. Sí, nos entusiasme tanto.
Oye, el informe, a propósito de estamos hablando de cifras y tener resguardos y no zafarnos y qué sé yo, tener cuidado, tener conciencia en qué terreno estamos pisando, no sobreconfiar, ¿no? El informe ICOVID, que este informe que hace la Universidad de Concepción Católica de Chile, los especialistas de allí advierten que hay una sobrecarga en la unidad de cuidado intensivo, sí, pese a la disminución de casos nuevos de coronavirus. A ver, conversemos con una especialista que participa justamente, es investigadora y COVID y es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Alejandra Fuentes. Doctora Fuentes, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Dura. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina.
Cuéntenos cuáles son los riesgos de la confianza extrema, de pasarnos de largo en la confianza, que es natural tenerla porque claramente las cosas están mejores, pero ¿dónde están los peros que los doctores o los expertos tienen que hacernos ver?
Creo que es importante como mirar también en el tiempo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la pandemia. Miremos, por ejemplo, que el pic de la segunda ola, la segunda ola que hemos tenido ahora, ¿no? Por lo menos en la región metropolitana, porque ha habido distintas olas en las otras regiones también. Pero el pic de esta ola, más bien, fue el 9 de abril, con 9.171 casos nuevos. Y de ahí hemos ido bajando lentamente el número de casos, y ahora tenemos un poco más de 1.000, ¿no? Es decir, había una disminución creciente pero lenta, pero todo indica que claramente se está produciendo una atenuación, cuyo uno de sus principales factores tiene que ver con la vacunación. Pero miremos un poquito ahí, pongamos un poco de foco en la vacunación y las cifras que ya sabemos en relación a la vacunación. Por ejemplo, ya tenemos hay un paper publicado de autores chilenos hace poco sobre la efectividad de la vacuna CoronaVac, que es la que se está poniendo en la mayor parte de la población chilena, que ya es con datos empíricos, ¿no?, para ver la efectividad realmente de la vacuna. Y lo que muestra en ese paper es que la efectividad de la vacuna para prevenir el contagio por COVID-19 es de 65%. En términos de hospitalización, por esta misma causa, es de 87%. Para la admisión a UCI es de 90% y para muerte es de 86%. Sí. Es decir, tenemos una efectividad que es distinta dependiendo de lo que estemos viendo. Y claramente para contagio no es tan alta, ¿no? El 65%. No tenemos una vacuna que tenga un 90% de efectividad, sino que un 65%. Es decir, a pesar de que ahora tenemos al 54% de la población total del país vacunada, es decir, nos falta todavía un 46%, la efectividad de esa vacuna también tenemos que considerar que no es el 100%. Entonces, ahora, eso también, por supuesto, que afecta.
Ahora, doctora, lo importante, pensando sobre todo en las redes asistenciales, que es lo que hoy está más complicado, según leíamos en el informe ICOVID, es que esa gente no se hospitalice, no se agrave, no se muera. En ese sentido, si bien hay posibilidades de que se contagien, si este contagio es menor, ¿no debiera ser tan problemático para el sistema, o sí?
Bueno, efectivamente disminuye, ¿no? Se atenúan las probabilidades de que, aunque te hayas contagiado, te enfermes, y que si te enfermas estés tan gravemente enfermo que incluso te lleve a la muerte. Sin embargo, hay probabilidades para cada uno de esos distintos resultados, ¿no?, de salud. Para cada uno de esos eventos sí que hay probabilidades, y eso hay que tomarlo en cuenta. Es decir, a pesar de que estamos viendo una situación que es como de más de ya parece que pasamos lo peor, ¿no? Al menos en términos de contagio, aunque las muertes siguen altas y aunque las UCI están más del 90% de ocupación, a pesar de que ha disminuido la ocupación por razones relacionadas con el COVID-19. A pesar de eso, no podemos bajar la guardia, porque con todos estos factores que tenemos, lo que estábamos hablando, la efectividad de la vacuna, lo que estábamos hablando respecto de que estamos en invierno, es decir, tenemos que estar en espacios más cerrados, y otros factores contextuales que tienen que ver justamente con el relajamiento de las medidas, lo que podemos esperar son nuevos brotes en tiempo próximo. No es que vayamos a tener una disminución tal que vayamos a seguir disminuyendo y se extinga, ¿no? Mientras menor sea el número de casos, además, es más fácil poder hacer la trazabilidad y el aislamiento que se requiere para cortar la cadena de transmisión del virus.
Uh-huh. Doctora Alejandra Fuentes, a ver, usted, a mí una de las cosas que me preocupa por lo que hemos aprendido, así, bien mata caballo, ustedes estudian 10 años, 15 años, nosotros, todo el resto de la ciudadanía, hemos tenido que en un año como que tratar de hacer un curso por correspondencia y rápido. Pero lo que a mí, una de las preocupaciones que me queda, que esto es como los barcos que les cuesta mucho eludir un obstáculo, porque se demora un rato en poder girar el barco para un lado o para otro. Cómo nos ha costado sacarnos de encima las olas, ¿no es cierto? Es duro, es difícil, bajar las camas UCI, pero cuando se nos mete el bicho también, para meter las patas, por así decirlo, también nos cuesta, pero cuando las metemos cuesta sacarlas. O sea, todo es muy lento el tránsito para un lado y otro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alertarnos a tiempo para que el Titanic vea lo suficientemente a tiempo el iceberg para que no choque? ¿Te fijan? No sé si me entiende la pregunta, porque no es muy médica, sí, pero es de sentido común. ¿Qué nos tiene que alertar para decir, ojo, que en un mes más vamos a estar en problemas? ¿Se entiende?
Yo te diría que tenemos que estar en estado de alerta. Más que haya una situación especial como un indicador así, claramente si va subiendo, el R es una medida de eso. También el número hospitalizado nos dice qué es lo que está pasando con la pandemia. O sea, hay varios indicadores. Y por eso, por ejemplo, en COVID lo que tratamos de hacer es esta especie de dashboard, ¿no? Este como comando, un conjunto de indicadores que más o menos te dicen hacia dónde está yendo la pandemia. Por tanto, cómo están o qué medidas se pueden tomar. Pero yo te diría más bien que habría que estar como en estado de alerta. Eso quiere decir que no podemos bajar la guardia, ¿no? Que tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado.
¿Pero qué medida, doctora Alejandra? Sí, no, de autocuidado aquí... entiendo, porque si no también hay un punto ahí que si uno vive en permanente estado de alerta y sin bajar, o sea, yo creo que es importante no bajar la guardia, pero también de alguna manera poder recobrar cierta normalidad para la cabeza, para la salud mental, para reactivar la economía, para reactivar tantas otras áreas de la vida que también son importantes. Entonces, si uno vive pensando que todo el tiempo puede atacarnos el virus y eso no nos detiene, también puede ser peligroso, ¿no?
Perdón, y yo quería preguntar, para agregar, que mi pregunta anterior era, ¿a qué tenemos que estar atentos que nos señale que en un mes más vamos a meter las patas o que vamos a estar en problemas? ¿Cuál es la luz de alerta temprana?
Respecto de, claro, la luz de alerta temprana tiene que ver con el número de contagios, claramente, y con cómo se está produciendo la movilidad. O sea, hay cosas que tienen que ver con eso. Claro, a un mes más es difícil. Respecto de la pregunta que decía Josefina, es importante, creo yo, que sepamos que tenemos que nuestra cotidianidad tiene que ser con las medidas de autocuidado con el COVID. O sea, es algo que tenemos como que internalizar, ¿no? Es como ese cambio cultural que tenemos que producir nuestras prácticas cotidianas que tienen que ser en modo COVID, ¿no? Eso no quiere decir que porque vamos a tener que tener esta transición de volver a actividades, a que abra los comercios, a que los colegios, nuestros hijos e hijas vuelvan a ir a los colegios, a los centros educacionales, en las universidades, en los trabajos, etcétera. Tenemos evidentemente como sociedad ir a eso, pero necesitamos también tener una serie de protocolos para empezar a retomar esas actividades y que esos comportamientos que tienen que estar protocolizados además requieren de la acción de cada uno de nosotros de decir conscientemente cuáles son las tres medidas básicas que no puedo olvidar y que tengo que incorporar en lo que sea. Y eso significa también hacer algunos cambios de conductas cotidianas que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, van a empezar al volver al trabajo, por ejemplo, te dan ganas de compartir con la gente, compartir almuerzo. Eso también tenemos que pensarlo, ¿cierto? Cómo hacerlo para que ahí no se produzca o no haya un alto riesgo de contagio. Yo diría que eso es básicamente. Tenemos que empezar, evidentemente, a retomar nuestra vida, pero también esa vida y ese el volver a abrir, especialmente los colegios, los establecimientos educacionales y después el comercio, tiene que ser también considerando todo esto. Todavía, por ejemplo, tú ves a personas que no usan bien la mascarilla o a personas que por estar vacunadas sienten que ya no tienen riesgo de contagiarse, disminuye mucho su percepción de riesgo y entonces actúan como si no hubiera virus circulante. Y la verdad es que tenemos virus circulante en la comunidad y ya sabemos que es bastante alto todavía, aunque el R efectivo es menor que uno, es decir, cada persona está contagiando a menos de una persona en promedio, pero sin embargo, de todas maneras, es importante seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado y pensando además que tenemos variantes que están entrando al país y que no sabemos a ciencia cierta cuál es su nivel de circulación, ¿no? Que son muy contagiosas además, como la Delta.
La doctora Alejandra.
Ya lo sabemos en Inglaterra o lo que está pasando en Australia ahora. O sea, entonces, nuevos brotes, lo que sí, pensando en todo este contexto, de todas maneras van a ocurrir.
Yo escuchaba ayer que en Barcelona están poniendo toques de queda. Sí, en la ciudad donde supone está abierta el verano y España y, bueno, no tiene muy buenos índices de vacunación lamentablemente.
Claro, bueno, la vacunación ha sido para nosotros, eso hay que decirlo, importante, ¿no? Pero no es el único factor, eso también hay que tomarlo en cuenta.
Doctora Alejandra Fuentes García, investigadora del equipo ICOVID Chile y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por conversar con Duna como siempre. Que esté bien.
Muchas gracias, doctora.
Hasta luego. Son las 7 de la tarde con 34 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Hoy se produjo una situación que bueno, que era evitable, que puede eventualmente transformarse en un problema, o pudo transformarse en un problema, pero me refiero, claro, a la detención de convencionales de la lista del pueblo. Esto en medio de una manifestación en la Plaza de Armas. Son los constituyentes Manuel Boldarsky y Alejandra Pérez, que estaban apoyando familiares de personas que están en prisión por su eventual participación en hechos de violencia en el contexto del estallido social. ¿Dónde está el problema? Yo tengo un problema conceptual, antes del caso particular de hoy. Cuando uno es constituyente, cuando uno es ministro de Estado, cuando uno es diputado, es ministro de Corte, o es presidente o presidenta de la República, puede tener fueros eventualmente. ¿Para qué son los fueros? Son para cualquier... No estoy hablando del caso de hoy, hago el paréntesis. ¿Para qué son los fueros? ¿Son para cualquier cosa? ¿O los fueros evitan que la persona pueda o esté marginada o exenta de cumplir la ley? ¿O, dicho de una manera más brutal, tiene autorización o tiene manga ancha o permiso para vulnerar alguna ley, alguna norma vigente? Yo creo que no. Los fueros son, por ejemplo, para que tú en la sala puedas tener total libertad para referirte a cualquier tema sin que te sientas amenazado a que, por ejemplo, te demanden por, qué sé yo, por difamación, Tú te siéntete libre, que nadie te va a perseguir si en el hemiciclo tú dices tal o cual cosa, vas a tener un fuero, ¿se entiende? Pero que alguien entienda, o sea, yo creo que tenemos que entender bien los fueros. Si es que algún constituyente o un presidente de la República comete un delito, por favor, que nadie entienda que eso para eso hay fuero. Okay. ¿O no?
Claro, que tiene mangancha para hacer lo que quiera.
Cierro paréntesis, entro al tema de hoy porque no sé si cometieron delitos los de hoy. Solamente, insisto, en lo conceptual, en la categoría general. ¿Pero qué pasó hoy, José?
¿Qué pasó hoy? Hoy hubo una manifestación en la Plaza de Armas de familiares de estos presos de la revuelta para exigir que se apure la tramitación de esta ley de indulto que se está viendo en el Congreso. Llegaron estos dos convencionales, Manuel Boldarsky y Alejandra Pérez, a solidarizar con estas personas, muchas de las cuales se estaban encadenando a las rejas de la Catedral de Santiago. Cuestión que estos dos convencionales también hicieron, y llegaron Carabineros de Chile y trataron de parar la manifestación, no les hicieron caso y procedieron a tomar los presos. Eran cerca de 20 personas que se las llevaron detenidas en los carros de Carabineros. Parece que en el intertanto no hay mucha claridad, pero según la versión de Carabineros, ellos no sabían que estas dos personas eran constituyentes y que les habrían avisado en el momento en que ya estaban detenidas en el carro. Hay otras personas que dicen no, que ellos avisaron antes. Bueno, la cosa es que ya estando en la comisaría llegó el vicepresidente de la convención, el constituyente Baza, para pedir explicaciones, para decir que tenían que soltarlos inmediatamente, que estas dos personas tenían fuero y que tenían que ser liberadas, y exigía él que fueran liberadas inmediatamente. Cuestión que los carabineros dijeron que okay, que tranquilo, pero que los iban a liberar, pero que primero que había que ejercer el procedimiento, y que el procedimiento es que les tienen que hacer una citación, etcétera, etcétera. O sea, que había que cumplir con el procedimiento.
Pero yo no tengo noticia y no lo sé si encadenarse una reja es un delito. No lo sé, salvo que
en la vía pública,
si no rompen nada, si no alteran el orden público, encadenarse, yo no sé cuál es el gran delito que puedan cometer, por lo tanto no sé si ameritaba que estuvieran presos, pero me llama la atención esa diferencia de que acuda alguien a buscarlo, decir Carabineros tiene que preguntar, o sea, ese es el concepto, nuevamente voy a lo conceptual. Si hay alguien que está cometiendo un delito, no sé si este era delito, pero si fuese un delito, y le dice que es constituyente, ¿cambia las cosas? Porque si es así, entonces, ojo, estamos dando una
hay
señal.
Hay ciudadanos de primera y segunda clase.
Estaríamos dando una señal de que hay alguien que puede cometer delitos. Si ese fuera, a mí me parece que no es muy delito, pero si ese fuese un delito, es muy malo para la legitimidad de una autoridad, que si le decimos que el principio es que alguien que es autoridad, incluso que fue elegido, puede cometer delitos. Yo creo que hay un error conceptual, si hay algún abogado que me aclare por las redes, que por interno, pero no sé, yo como ciudadano normal y corriente creo que es pésimo que yo tenga que explicarle a un hijo que si ven a una persona, no quiero ir al caso de hoy porque no lo conozco, quinta vez, pero por ejemplo, un diputado lo pillan, no tengo idea, robándose un Super 8 en un supermercado, y él dice, yo soy diputado, y lo sueltan por esa condición. Un hijo mío contó a mi papá, ¿hay personas que pueden robar Super 8? Yo supongo que no, ¿no? Y que si va alguien a la comisaría, el presidente de ese organismo, decirle, ¿saben? Suéltelo inmediatamente, porque él es diputado. Yo imagino que eso no, pero yo creo que estamos en un error conceptual. Como no somos abogados, yo estoy esbozando dudas razonables de un ciudadano de la piel.
Pero en el fondo, y es desde el principio, más allá del hecho en sí en particular. Y en ese sentido también llama la atención la actitud del vicepresidente de la constituyente, que llega como... Ahora, uno no entiende, pero llega como a pedir explicaciones de una forma bastante vehemente, y haciendo diferencia también, porque él no pide la liberación del resto de las personas que fueron detenidas, pide la liberación y explicaciones respecto a estas dos personas en particular. Entonces, claro, ahí dice... Y por otro lado, está bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera y de estar, y si quiere ir a acompañar a los familiares de los presos de la revuelta, está en su justo derecho. Pero en ese momento también estas personas están llamadas a estar en reuniones, reunidas, redactando una constitución, o no todavía, pero al menos un reglamento. Entonces también esta situación de estar como con una pata en la calle y otra pata en la constituyente también va a seguir generando problemas. O sea, de repente hay que tomar, si tú optaste por la vía de ser constituyente y crees que esa es la forma de encauzar un debate que es necesario, bueno, persiste ahí, pero esto de estar por un lado, creo que es complicado, que se presta para este tipo de situaciones y que solamente va a terminar confundiendo la labor dentro de la constituyente.
Yo ahí difiero, pero la legítima diferencia, yo creo que un constituyente, un ministro, un diputado, lo que puede manifestarse, sobre todo un constituyente, un ministro es más difícil, porque no es un cargo elegido popularmente, en fin, pero yo difiero de un poco, pero no pasa nada, que yo creo que un constituyente sí puede estar en una marcha, sí puede estar en una manifestación solidarizando con lo que a él le parece. Pero si el problema mío es otro, ¿hay alguien que puede vulnerar la ley y otros que no? ¿Para eso son elegidos? No. Creo que estamos equivocados. De hecho, un abogado me escribe, le agradezco mucho, y me dice, el fuero que tienen los constituyentes es el mismo que el de los parlamentarios, que es como decíamos nosotros recién. Es decir, en el Congreso, en la sala, en comisiones. No es en un supermercado si alguien cerró un Super 8. Que es un ejemplo muy básico y burdo que puse.
Bueno, pero...
Entonces, si es así, por favor que alguien le avise a Carabineros que es pésima la explicación que dieron de que se los llevaron detenidos porque no sabían que eran constituyentes. Tienen que llevarse detenidos si creen ellos que están cometiendo un delito. Y que sea quien sea. Mira, lo que estábamos viendo, hablaba con un amigo mío de lo de Sudáfrica, el drama de los Jacob Zuma, el drama, perdón, que se ha suscitado con 70 muertos, que en fin, un desborde tremendo. Total. Y parte, de alguna manera, hace estallar o prender la pradera, el pasto estaba seco, pero lo que hace la primera chispa es la detención de Jacob Zuma, que es el expresidente de Sudáfrica, condenado por corrupción. Y eso es pésimo, pero tiene una derivada que es positiva, que es que aunque tú seas expresidente, si un tribunal prueba que cometiste un delito, tienes que irte a la cárcel exactamente igual que cualquiera. ¿Eso habla mal de Sudáfrica, un expresidente con corrupción? Sí, pero habla bien de Sudáfrica, que las instituciones operan.
Claro, exactamente. Aquí, nada está por sobre la ley, finalmente.
Exactamente. 7:43 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, si te parece, José.
Me parece, Matías.
Por favor.
Dale.
Quiero invitarlos. Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
Síguenos contando.
¿Aburridos de rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rinde Gastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com. Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:47 PM, estás en Duna.
Nada personal.
José Ríos, hay distintas formas de intervenir, de... ¿Cómo se llama cuando un país entra a otro país?
Se inmiscuye en la...
Pero cuando es físicamente...
Sí,
cuando es,
interviene.
Claro, pero la intervención puede ser política. Ay, se me va el término. Una invade a otro país. Bueno, gracias.
Invade.
Hay distintas formas de invasión a otros países, ¿no es cierto? Y eso está un poquito en desuso. Afortunadamente, la comunidad internacional no lo permitiría, ¿no es cierto? Las comillas de invasiones o ocupaciones de los países son internacionales, son en ayuda a los países, no para invadirlos. Miren, los cascos azules es una suerte, comillas, invasión, pero no es una invasión porque es la comunidad internacional para ir a ayudar, qué sé yo, no para quitarle territorio. Eso quedó en el pasado por ahora, hasta donde uno sabe. No queda en el pasado, porque en realidad lo que hizo Rusia en el Báltico, o en el Mar Negro, en Crimea, por ejemplo, fue una invasión.
Bien
parecido. Lo que ocurre en Siria, en muchas partes, sí. Pero me refiero a esta parte del mundo, lo estamos teniendo en esta parte del mundo. Pero hay invasiones modernas que son bien interesantes, que alguien puede decir, momento, ¿tienen derecho algunos países a inmiscuirse en territorio, aunque sea de manera no física, en un territorio de un país tercero? ¿Y a qué me refiero? A que los Estados Unidos están evaluando si tienen la capacidad tecnológica para restablecer internet bloqueado por el gobierno cubano. Fíjate que la comunidad internacional, cubana, o un porcentaje de ella, yo leí en un diario cubano ayer, en el periódico cubano, le pedían a Elon Musk, que tiene este internet satelital, que dado que la dictadura cubana les cortó el internet el domingo media tarde, con lo cual apagó bastante el volumen de la protesta, decirle, bueno, ¿por qué no? Ya que estos tipos que tienen un monopolio estatal y pueden bajar en la perilla o bajar el interruptor de internet y nos dejan a todos aislados, no solamente para protestar y para organizarnos, sino para comunicarnos con nuestras familias que están en Miami o donde fuera, pidámosle a las autoridades o pidámosle a la gente que está afuera que tiene tecnología suficiente que nos preste internet.
Claro.
Como un wifi grandote, de gran magnitud. Y bueno, Estados Unidos lo está evaluando, según el diario El País de España, lo indica que el presidente Biden califica la isla de estado fallido, como uno suele hablar de Haití, por ejemplo, y señala que está dispuesto a enviar vacunas si una agencia internacional lo administra. Entonces estamos evaluando la posibilidad de entrar con internet, la posibilidad de entrar con vacunas, y es una intervención que es bien arriesgada.
¿Podría Estados Unidos entrar, donar vacuna a través de una organización internacional si el gobierno de Cuba se opone?
Bueno, ya Cuba...
¿Qué tan viable?
Ya Cuba y Venezuela se han opuesto a recibir algunos tipos de vacunas, por ejemplo, las que venían de COVAX.
Y me acuerdo, perfecto, que nosotros no nos vamos a rendir entre los el capitalismo internacional y bla, bla, bla.
Claro, entonces aquí hay un tema de humanitario. Humanitario.
Sí.
¿Hasta qué punto los países? Mira, me lo preguntó el otro día un hijo mío que tiene 10 años. Me dijo, Claro, me lo planteó frente al caso de... había visto un documental de Hitler, por ejemplo, me decía él. Entonces me decía, ¿tú matarías a Hitler? Chuta, yo no mataría a nadie. ¿Y si él está matando millones de personas? Y la verdad que... escucha, la pregunta es difícil, ¿no? Mira, yo como te explico, mira, yo no lo haría. Ahora la pregunta que él...
¿Pero avalarías que lo haga?
Pero otro? Claro, pero que se levantaría la mano, porque claro. Que es fácil que otro haga... No lo sé, no tengo respuesta.
Que el otro haga la pega.
No tengo respuesta. Ya, es un tema extremo, ¿no es cierto? Un Hitler, un Stalin, es un tema extremo. Pero te lo pongo más fácil. ¿Aceptarías que la comunidad internacional o un país intervenga y desembarque en un país que está un régimen sojuzgando a la población, haciéndola pasar hambre, no recibiendo vacunas? ¿Que por razón ideológica le impide, por ejemplo, a COVAX entrar con vacunas?
Es que, escucha la pregunta. Claro, sí, pero es que uno en principio dice sí, porque lo más importante es la gente, porque hay gente que se está muriendo de COVID, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que no tiene libertad. Entonces, claro, lo primero es decir, obvio. Pero es que si tú permites eso, después podría, bajo el mismo argumento estirado, puede servir para cualquier cosa. Entonces, súper complicada la decisión de cómo actuar frente a estos casos, finalmente.
Bueno, el tema que dice, mira, Biden dice, han cortado el acceso a Internet. Estamos considerando si tenemos la capacidad tecnológica para restaurar ese acceso. No ha dicho que tiene complejos con que introducirnos en otro territorio. Dice que están viendo la capacidad.
Claro, si puede.
Ahora, uno se pregunta también.
Ahora, el Internet es distinto, porque es como algo como de acceso, uso.
Claro, no es físico.
Claro, es distinto que remar o mandar un buque a la isla con tropa y con vacuna.
Bueno, suceden otras cosas curiosas en la isla. Por ejemplo, tú sabes que ayer en la tarde, este Comité Central del Partido Comunista Cubano estableció una excepción para que pudieran haber importaciones de medicamentos, o sea, productos de aseo y salud, ropa,
claro,
comida.
Primera necesidad.
Pueden entrar los que quieran. No vamos a pesarlo, no vamos a cobrarle impuestos, todo el impuesto aduanero los vamos a
como vamos a 20 exhibir. Años más.
Claro. Sí, sí. ¿Y para qué? Para que entren cosas. Entonces la pregunta es, ¿el problema es del bloqueo o el problema es de los impuestos y las restricciones aduaneras del régimen? Porque si es que quitando las restricciones aduaneras va a poder entrar medicamento y alimento, entonces,
es un tema comercial.
Entonces el problema no es el bloqueo. No. Lo cual hace pensar, y una sospecha que todos tenemos hace mucho tiempo, que el bloqueo lo usa el régimen, la dictadura cubana, para tapar y para justificar los dramas, la injusticia, los abusos, como cualquier dictadura, y para tapar también sus incapacidades de gestionar un país con las capacidades mínimas para poder darle alimento y salud a su población. Mira, están pasando muchas cosas muy curiosas. Yo creo que nos falta saber mucho, y si es que alguien llega a poner internet de manera remota o a distancia y nos permiten comunicarnos con los miles de periodistas, entre comillas, que es cada ciudadano hoy día, vamos a conocer cosas que no nos imaginamos. Por algo la dictadura mantiene el internet abajo. Teme que sepamos cosas.
Tengo una pregunta, Matías. ¿Elon Musk tiene que pedirle permiso a algún estado para, con su tecnología, dotar de internet a la isla? Porque ahí no sería invasión de un estado, sería una persona que...
Yo no tengo idea, pero pongámoslo...
Pone su servicio a disposición de otro. Mira, es como si yo quisiera regalarle agua, si tuviera la posibilidad, un pozo y llevo agua.
Es que eso es físico, ¿no? Estamos aquí especulando los dos, claro, sin saber. Pero pongamos un caso menos complejo que un régimen que está aislado, un régimen dictatorial.
Elon Musk quisiera poner internet en Chile.
Claro,
Elon Musk. ¿Tiene que pedir permiso al Estado?
Yo creo que sí, porque está usando espacio, no sé.
Pero si el satélite lo lleva él, no sé.
No tengo idea. Elon Musk podría posarse sobre París con un satélite y entregar gratuitamente, o tendría que pedirle a las autoridades de Francia. Buena pregunta. ¿Se lo aceptarían? Yo creo que Elon Musk.
Venga.
Preguntaría, ¿no? Preguntaría. ¿Sí? No sé. ¿Sí? Ya, no hagas preguntas tan difíciles.
Ya.
Qué difícil, ¿eh? Pero buena pregunta. Bueno, ahí está la duda. En una de esas se restablece internet a la distancia y quedan offside los dictadores, el dictador cubano y el régimen dictatorial cubano, bajando físicamente la palanca, porque ellos la tienen, porque es el monopolio estatal, que es lo que les gusta a estas dictaduras, tener el control total, totalitario, sí. Por eso es totalitario, control absoluto de todo, de todo lo que ocurre en la isla. Interesante disyuntiva la que plantea Biden respecto de la crisis cubana. Siendo las 7:56, es prudente dejar en paz a nuestra audiencia.
Sí, sí, pueden, ¿mm? Pueden retirarse a hacer sus cosas. Pueden seguir escuchando Radio Duna, que ya viene Visionarios y viene Terapia Chilense.
Ay, viene gente seria.
Sí, gente seria, de verdad. Sí, gente que les. Sí. Josefina. Oye, y que vayan a votar. Vayan todos a votar el domingo.
Vote por quien quiera, pero vaya a votar.
Por quien quiera, pero vote.
Sí, sí. Pues vote, vote.
Ejerce su derecho.
Que le vaya muy bien, señora Josefina, también. En los confines de la región donde está durmiendo. Jola huasca, la yegua. Póngase la escuela.
Ay, nomás. Qué corcovea, sí, ¿no? La yegua.
Ya, José, los vemos. Chao.
Nos vemos. Buen fin de...
Tener un auto.